¿Cómo amaneció, Moyo?
Muy bien, gracias a Dios, licenciada.
Bueno, y entonces esto, ¿se quedó recibiendo ayer llamadas por lo del Banco del Vaticano?
No.
Ah, ya. Bueno, es que la gente no le gusta que uno dé información de la que es. Yo soy comunicadora social. Yo no soy relacionista pública. Yo no vengo aquí a mentir ni a soslayar información que no tenga. Todo lo que tenga lo voy a dar. Así que el que no le gusta, pues que no escuche el programa. Moyo, ayer me llamó un amigo anoche y me comentó: oye, Maribel, ¿qué pasó con tu programa anoche, ayer, esta mañana? Dije, ¿pero cómo que qué pasó? Ahí estuve. No, yo puse la emisora desde las 6 y estuve hasta las 8 y lo único que escuché fue música típica. Y le dije, pues no, Maribel. Entonces me dijo, no tenía el teléfono para llamar, pensé que no estaba al aire. ¿Podrá ser posible eso, Moyo, que uno crea que estamos hablando y esté una señal interviniendo y esté una música típica por allí? ¿Podrá ser eso posible?
De repente puede haber alguna interferencia. A muchos oyentes han llamado que el emisor antes no se escuchaba ningún tipo de interferencia y ahora de repente hay algunos sectores que se mete una con música típica o otra.
Okay. Bueno, yo por eso le dije a mi amigo que me haga el favor, si eso ocurre, que llame. Y lo que pasa es que me equivoqué en el teléfono, es 263-6151 o u 81.
263-6151.
Ok, bien, yo sé que le está escuchando, que tome nota. 263-6151 para que cualquiera persona que esté escuchando, pero que no estemos al aire, que por favor así lo diga. Muy bien, iniciamos con los temas de los diarios. Les prometí que hoy iba a hablar sobre el tema del Seguro Social, sobre lo que ha pasado en el diálogo, sobre todas esas cosas que hemos estado escuchando a medias con informaciones muy, muy, muy limitadas. Me va a acompañar a partir de las 6:15 el profesor William Hughes, representante de Frenadeso, una persona que lo hemos visto en algunas intervenciones en televisión o por radio, lo hemos escuchado plantear con claridad, como los otros también integrantes de Frenadeso, sobre lo que acontece. Así que dentro de unos instantes estará con nosotros aquí el profesor William Hughes. Y antes, pues, voy a leer los diarios. Tengo aquí el Panamá América, noticia de Gustavo Aparicio, Irina Shan Castillo. Escándalo, hay abusos de recursos estatales en exoneraciones. Y esto tiene que ver con el tema de los privilegios, que los señores dijeron que bueno, que no, que ay, que ellos quieren sus privilegios de vuelta, pues porque pobrecitos, ellos necesitan sus privilegios, porque ay. Así que aquí está, de los 78 diputados principales, 45 hicieron uso de su exoneración antes de ser suspendidas. 5 de estos autos se exoneraron por más de 10.000. De los 154 suplentes, que no sé qué hacen los suplentes, parte de la plata que se despilfarra en este país con tantas necesidades, suplentes que no hacen nada, 65 utilizaron esta prerrogativa. 7 de estos vehículos superaron los 10.000 dólares en exoneraciones. ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces, la sinvergüenzura y las mentiritas frescas de Lagrimitas Wilson y las mentiritas frescas de Lía Castillo, que sí, que cambiarle el rostro a la asamblea, que no sé cuándo, que la ética, que por allí, que por allá, mentirita aquí, mentirita allá, mentirita aquí. Y entonces ahí está, primera plana del periódico El Panamá América, ahí está. Se quedaron con sus exoneraciones. En la prensa lo recoge. La prensa, en la noticia de Leonardo Flores y Cintia Sánchez, dice que Elías Castillo dice que no se cuestiona, que son los empresarios y los capitalistas que los presionan y que los empujan y que les piden que cometan la corruptela de venderle sus exoneraciones. Así dice, que nadie cuestiona a los privados, que ellos no quieren, pero que la gente, los privados, los del sector privado les presionan. Y entonces, ¿usted se va a dejar presionar? ¿Y por qué no denuncia? ¿Por qué el señor Castillo, que es presidente de la asamblea, esta que nos cuesta tanto y está llena ahí de cosas raras, por qué no dice con nombre y apellido quiénes son los presidentes y quiénes son los señores que llegan ahí a presionarle y a darle cositas? ¿Pero por qué no hablan? Pero es que yo no entiendo por qué no hablan. ¿Cuál es el miedo? A ver, ¿cuál es el miedo, señor Castillo, y el de todos los diputados? ¿Por qué no dicen que Mengano, Sutano, Perencejo le están diciendo que sí, que te compro la exoneración que te doy aquí? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no van con una grabadora y lo graban cuando están en la reunión, que los invitan a tomar café o los llevan a almorzar? Porque ahí, ¿cómo almuerzan? Por eso es que este país dice que hay tantos restaurantes, porque almuerzan ellos. Yo no creo que la gente pueda ir a comer, nada más que almuerzan los políticos. Usted ve que siempre hay políticos almorzando aquí, políticos comiendo allá, políticos comiendo por aquí. Entonces, ¿por qué no va? ¿Por qué no se meten una grabadora en la cartera? Y cuando están ahí, el hombre le está diciendo, el empresario, pues el sector privado, sí, porque tú sabes, ¿no? Si tú me das la exoneración, entonces yo, bueno, la exoneración del carro es 10,000, entonces, bueno, yo te puedo dar 2,000 y no pasa nada y yo te doy en un sobre. Yo no sé si es así eso, pero que lo grabe, pues, para que entonces lo pueda poner en la televisión, llame una conferencia de prensa como el otro que se sacó los 10,000 dólares del bolsillo y dijo que Santa Librada y Santa Librada para arriba y Santa Librada para abajo, mi santa para aquí, mi santa por allá. Entonces pone la grabadora y todos nos enteramos quiénes son los empresarios, pues, porque hasta cuándo. Si es verdad que ellos son los puros, si es verdad que los diputados son casi casi hijos de la madre de Teresa de Calcuta, entonces que nos pongan quiénes son los monstritos del otro lado, los diablicos del otro lado del sector privado que le están diciendo que sí, que lo están empujando, que lo están empujando, que lo están presionando. No, hombre, a mí estas mentiritas, ya les dije, a mí estas mentiritas, no, por favor, hombre. De lo que llevan traen. Si hay empresarios corruptos, porque hay legisladores corruptos que andan en lo mismo. Si es que esto es una relación de dos vías. Es que si no hubiese legisladores que aceptaran la chanchullería esta, no hubiese empresarios que la propusieran. Y si hay empresarios que la proponen, pero no hay diputados que la aceptan, porque de una vez lo paran en seco o lo denuncian ante la Procuraduría y van allá donde Ana Matilde para que empiece a caminar esto, se acabó el relajo. Pero no hacen nada porque es que todos están en el mismo juego. Porque todos están en la misma burbujita, una burbujita que les conviene. Entonces, para nosotros los panameños salen en la televisión, sí, porque el código de ética, porque nosotros la imagen, porque los políticos no podemos permitir, porque nosotros somos el equilibrio de la democracia, porque sin democracia no puede haber país, porque el país tiene que ver en la institucionalidad y la gobernabilidad para que exista la democracia, porque nosotros hemos luchado mucho para que esto exista, porque no todos somos malos, porque cometemos errores, pero nosotros queremos el país, porque amamos el pueblo, porque ahora sí se puede... Panamá. No, hombre, por favor. ¿A quién van a engañar? Bien. Otra noticia que nos trae Gustavo Aparicio del Panamá América. Dice que el señor Rolando Mirones culpa al sistema judicial por delincuencia. Oye, Moyo, ya me hicieron la nueva promo con las intervenciones de Pedrito. No, es que ahí hay una canción ahí hay una estrofa ya de la canción de... bueno, yo no sé si Pedrito le va a hacer una canción a Mirones. No sé si ha llegado a esa categoría Mirones para que Pedrito le haga una canción. Pero por lo menos sí tenía una estrofa que la cantó aquí en mi programa. Esto, no tenemos esa promo todavía por allí, ¿verdad? No, me la prometieron. Pero yo quiero porque me va a gustar. Creo que era disque. Mirón, 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 ¿y por qué agarras estudiantes? Mirón, mirón, mirón. ¿Te acuerdas, Moyo? Claro que a Pedrito le sale más lindo porque él tiene voz y todo, pero bueno, yo la quiero cantar, así como canto Catín, le dice a Martín. Bueno, Mirones culpa al sistema judicial por delincuencia. 146 millones es el presupuesto de la policía. Yo quiero que... a mí me gustaría ver si algún radio escucha, hace una tareita y va a una hemeroteca y hace un análisis de cómo ha ido aumentando el presupuesto de la policía de a poquito y de a poquito y de a poquito y ahí milloncito y milloncito y milloncito y milloncito. Desde la época de la que no podía andar andrajosa. Acuérdense que desde la época de la que no podía andar andrajosa andaban metiéndole y platita a la policía y milloncito y prestemito y por aquí y por allá. Y cuando estaba el otro señor que salió, ese que quería poner una escuelita allá en la ciudad del saber, allá en las áreas revertidas, una escuelita de policía, ¿se acuerdan? El señor ese Gustavo Pérez, ese señor, ¿se acuerda? Bueno, él pidió platita también, que no podían platita y platita, y mire ya por dónde anda el presupuesto de la policía, 146 millones, ¿ah? 146 millones, ¿ah? Mire usted. Y entonces, ¿para defender a quién? ¿Y para proteger a quién? Porque los policías lo tienen, ¿quiénes? Los ministros, los policías protegen a quién. Al presidente, los policías protegen a quién. Usted ve a esa señora, la burócrata, Alma Montenegro Fletcher, anda con guardaespaldas. Usted ve un montón de gente con guardaespaldas y 4x4 adelante y 4x4 por atrás. Y un hombre que se baja por aquí y otro hombre que se baja por allá y uno que abre la puerta por aquí. Y entonces toda esa gente come, se le paga gasolina, carro, esto, carros de esos nuevos que eso sí quieren que se importen, las Prado, las no sé qué, las 4, los 4x4, eso sí, porque ellos no compran carro de segunda, de esos que ahora hicieron la ley para que no se importe más carro, no, eso todo tienen que ser carro nuevo. Cada vez que viene un gobierno nuevo, un carro nuevo, Si es que yo quisiera también ser auditora de los activos de equipo rodante que tiene el país. Cada vez que viene un gobierno nuevo, el que viene no se sienta en el carro donde se sentó el anterior. Tiene que sentarse en uno nuevo, porque no quiere sentarse en el que se sentó el otro. Y usted ve que todos son carros nuevos, todos. Una cosa impresionante. ¿Cómo se gasta plata en este país? ¿Cómo se gasta? Entonces el contralor dice que sí, que ahorren 5% de energía. ¿Por qué el contralor no nos dice a cuánto ascienden los activos de equipo rodante y nos dice que hay que también parar la mano en eso? ¿O es que, piensa esta señora Maribel Core Paredes, que es que como el negocito de la empresa privada es vender carro, el gobierno hay que venderle carro, el gobierno no importa cómo, siempre vende carro. ¡Hombre! Pero es que ¿qué es esto? Entonces Mirones ahora dice que 146 millones tiene de presupuesto. Y dice Mirones que culpó al sistema judicial como una de las partes responsables del problema de la delincuencia que vive en el país, porque la policía arresta a los delincuentes y estos los liberan después a pocas horas. Ay, está culpando entonces a los defensores de oficio, y entonces la Procuraduría, que no recaba pruebas bien y que entonces no se da el debido proceso, porque el problema aquí es que el debido proceso hay que mantenerlo, pero ¿y entonces por qué los dejan libres? Porque entonces la Procuraduría no hace bien su trabajo, porque los que están ahí andan en otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Me decía una abogada la vez pasada, oye Maribel, pero la gente estudia para qué, ¿cuánta gente hay en la Procuraduría ahí que dice que es abogado y no sabe el debido proceso y no guarda y no se respeta el debido proceso? Por eso entonces estudian para qué, me decía esta abogada. Pero dice Mirones reconoció que el trabajo de la Policía Nacional es hasta frustrante, ya que aunque las unidades van a los lugares donde se cometen los delitos, detienen a los vendedores y consumidores de drogas y al día siguiente están en las calles. Entonces, indicó que la Policía Nacional sabe los nombres y tienen las fotos de los delincuentes, pero si el sistema judicial los regresa a las calles, la policía no puede actuar porque eso es un problema del sistema judicial, mientras que en la Policía Nacional realizó varios allanamientos y operativos de profilaxis social. Oye, yo voy a preguntarle ahora al señor Mirones, yo no sé si él escucha mi programa, ojalá que sí, pero yo la vez pasada he ido dos veces, porque a mi Jorge Luis le gusta una carne que hacen allí, en este restaurante que se llama Jimmy's, Parrillada Jimmy's, y entonces fuimos dos veces allí en hace como menos de un mes. Es que a Jorge Luis se le antoja esa carne. Bueno, y fuimos dos veces. Oye, y ese restaurante nunca había tenido policía. Ese restaurante está lleno de policías. Tiene un carro de policía allí parado en los estacionamientos y hay como cuatro unidades afuera. En la parte frontal del restaurante hay dos policías en una esquina, dos policías en otra esquina. Yo conté siete policías en la parte afuera del restaurante de la Parrillada Jimmy's. Y en otras ocasiones yo he ido y nunca había visto tanto policía allí. Ese es el suegro del señor Mirones, pero ese señor es un señor muy querido. ¿Por qué le tiene que tener tanto policía ahí? O yo no sé si son policías del señor, pero yo fui un sábado, hace dos semanas, un sábado a las 4 de la tarde, y habían siete policías en el restaurante, y en el restaurante había muy poca gente, no había gente, estaba vacío a las 4 de la tarde, que fue cuando fuimos a almorzar mi Jorge Luis y yo hace dos sábados. Siete policías y parados carros allí, y yo me pregunté, le dije a Jorge Luis, ¿y esto qué es? Y ese señor del restaurante es un señor que no tiene por qué tener policía si él no ha hecho nada. Pero bueno, yo lo vi y lo estoy diciendo, Maribel Core Paredes. Sería bueno que el señor Mirones nos diga si es que ahora hay que tener policía en los restaurantes, o específicamente ese, o va a tener siete policías en todos los restaurantes de Panamá. Porque si va a tener siete policías en todos los restaurantes de Panamá, pues yo no tengo ningún problema para que los que vayan a comer a los restaurantes se sientan protegidos. Pero si solamente es en la Parrillada Jimmy, no está bien. Y yo quiero que alguien me lo explique, porque es que es mucha plata. Y aquí hay que proteger es al ciudadano. Y el señor del restaurante, Jimmy, un señor que nunca ha tenido nada. No veo por qué tanta cosa. Bueno, el Panamá América sigue diciendo, dice que Iglesias invitada de piedra en el diálogo. Y para eso vamos a conversar hoy con el invitado que voy a tener aquí en unos segundos. Porque aquí se ha formado, y por cierto, la caricatura de Vic hoy en el diario La Prensa. ¡Ay, qué buena! Porque es que el profesor Rodríguez, profesor Rodríguez cuando habla, habla. Y el profesor Rodríguez dijo que falso profeta le dijo a este, al padre este, y entonces Vic se ha hecho un monstruo de caricatura como solamente lo sabe hacer ese monstruo tan querido que se llama Vic Ramos en el Democracia. Y entonces ahí está, dice, aquí hay un falso profeta, pero ¿qué significa? Porque le puso una coronita a todos los demás. Dice, la última cena de la mesa del diálogo. Ah, muy buena esta. Vamos a ver si es verdad que va a ser la última cena. Yo no sé si va a ser la última cena. Pero bueno, ya llegó mi invitado de hoy y yo no quiero perder un segundo, nada, ni un segundo, porque este ha sido un tema que para muchos panameños sigue siendo un tema muy importante, que nos preocupa mucho. Voy a pedirle a Moyo. ¿Se fue Moyo? Bueno, quería pedirle a Moyo que hiciera el cambio porque ahora no voy a hacer cambio. ¡Uy! No voy a hacer cambio porque esto va a ser un diálogo así. Esto, como quien dice, sin punto y coma y de seguido, así, así, sin parar, porque yo a veces cuando escucho esas intervenciones que le hacen a los representantes de Frenadeso, que entonces les ponen ahí el micrófono y cuando van a empezar a entrar a profundizar el tema, ¡ting! Ya se me acabó el tiempo y muchas gracias para otra ocasión. Entonces uno se queda así, ¿no? Eso yo no quiero que pase en este programa. Por eso, Moyo, vamos a un cambio y después, cuando regrese al campo, Moyo, es para decir hasta mañana, ¿de acuerdo? Porque ya llegó mi invitado, el profesor William Hughes, representante de Frenadeso, y vamos a hablar de todo lo que, hasta donde se pueda, de lo que ha pasado en el diálogo y cómo estamos los que estamos preocupados de las decisiones que allí se toman. Regresamos en un instante, estamos en Confrontaciones en Radio con Maribel Coro de Paredes, donde no se maquillan las opiniones.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de senos. Fui a la Clínica Hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo 1,950. ¡Sí, 1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo, especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
Yo como Ramón Fonseca peleé contra él y logré que no se le diera a la Fundación Omar Torrijos. Se le dio a un grupo español con el cual también yo me opuse. Es muy difícil oponerse a algo que un presidente le pide a una junta directiva.
¿Todo? Cuando tú dices un presidente, es el presidente Torrijos.
Presidente de la República, claro. Pero su papá ya tiene un parque, ¿para qué quiere otro?
Por fin los panameños tienen la otra cara de la noticia.
Cuando tú señalabas hace un instante con tanta vehemencia que la junta directiva estaba allí para defender los intereses del pueblo panameño, te indica que efectivamente no eran los intereses del pueblo panameño, porque esa junta directiva no se pudo sustraer de la imposición del presidente, que quiere un parque especialmente temático para alabar a su padre, que le dio a este país una época histórica que nadie puede negar que fue de oscurantismo.
Lo reconozco, Maribel.
Ahora,
y la reconocí pregunta... que nos había metido goles. Sí, entonces, reconocí que nos había metido goles. En mi opinión personal, este fue un gol.
Confrontación en radio, en La Típica, lunes a viernes de 6 a 7 y 30 AM.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa. Ya estamos de vuelta con Confrontación en Radio.
Y bien, de regreso estamos aquí en Confrontaciones en Radio con Maribel Coro de Paredes y complacida estoy, tengo conmigo al profesor William Hughes. Buenos días. Agradecidísima la distinción que me hace usted. Hace mucho tiempo quería tener este diálogo con usted y le confesaba antes de iniciar que me quedé con ganas de llevarlo a un 3600 segundos para ese otro lado de la cara que no se ve necesariamente cuando se hacen entrevistas de este tipo, ¿no?
Claro, definitivamente. Nosotros también lamentamos muchísimo esa decisión de la directiva de Canal 5 porque sabíamos que el trasfondo eran otros.
Se está viendo, cada vez se ve más claro ese trasfondo, ¿no?
Y bueno, eso es parte de lo que Frenadeso ha estado señalando, de un cerco informativo que ha promovido el gobierno, y eso ya eran pasos que se veían venir. Aquí el gobierno ha contratado ahora para este proceso denominado diálogo, ha contratado a un periodista internacional, el señor Mauricio Tolosa.
¿Cómo?
Un chileno, cómo no.
Ajá.
El señor Mauricio Tolosa es un periodista experto, se supone, en comunicaciones para asesorar imágenes de gobierno, en cuestiones de imágenes a gobiernos.
Ajá.
Trabajó, tenemos entendido, en la campaña para Martín Torrijos y le ha hecho trabajos previos a Medcom.
Ajá.
Entonces, este señor ha asesorado, bueno, yo pienso que allí no fue una muy buena asesoría, o es que la asesoría ya no era posible hacerla tan buena, al presidente Arnoldo Alemán en Nicaragua, ¿no? Él fue
asesor. Este señor asesoró a Arnoldo Alemán.
Así ¿cómo? Es.
Mauricio Tolosa.
Mauricio Tolosa, ¿no?
Tolosa, ajá.
Tolosa. Correcto.
Ajá.
Y pienso que en ese sentido el gobierno ha tenido un éxito relativo, porque ciertamente para Frenadeso y sus organizaciones no ha sido nada fácil encontrar espacios. Usted ve que la empresa privada tiene hasta cuñas
en
televisivas y demás. El gobierno tiene toda su estructura, aparato. Correcto. Y bueno, Frenadeso sigue luchando por dar a conocer sus puntos de vista frente a los distintos problemas, y todo ese conjunto de elementos es lo que va conformando lo que Frenadeso ha denominado un diálogo secuestrado, ¿no?
Correcto.
Hasta en ese sentido, ¿no? Hasta en lo que son las posibilidades que tiene Frenadeso de dar a conocer sus puntos de vista, y por eso, Maribel, sinceramente le estamos muy agradecidos espacio.
Para nada. Bueno, y entremos en materia, y le agradezco mucho que me haya dado este dato, ¿no?, de Mauricio Tolosa. ¿Desde cuándo está en Panamá este señor?
Vino específicamente para el tema del diálogo.
Ajá.
Está siendo financiado a través del PNUD, de fondos del PNUD, que como usted sabe son fondos
nuestros.
Así es,
ajá.
¿No? Y nuevamente el PNUD lamentablemente se presta, como
toma
anteriormente
con
la señora Fong, tomó una posesión a favor del gobierno, ¿no?
Sí. Usted sabe que una vez yo estaba almorzando en un restaurante golosinas, antes de que se diera todo este tema del diálogo, le estoy hablando hace como 2 años, pero ya venía todo este tema del Seguro Social, que iba a ser tema de campaña política, y a mí me llamó mucho la atención. De repente yo vi en el restaurante golosinas, y usted sabe que de repente entra, cuando se dan estas reuniones así medias coordinadas, entró un reservado del restaurante golosinas, que ya no existe, porque ahora hay un espantoso casino de esos que explotan a los panameños. Entró la señora Elizabeth Fong, después entró el señor César Tribaldos, a ese mismo, ¿no? Y yo me quedé pensando, digo, ¿qué tiene que ver César Tribaldos, el señor este, con esto, con Elizabeth Fong, que no sea otra cosa que el tema del Seguro Social? Y bueno, después uno va viendo cómo se van en el mapa que uno debe siempre tener enfrente de cosas, y va poniendo las caritas, ¿no? Bien, gracias por este dato, voy a averiguar, no sabía. Bueno, yo quiero que usted utilice los primeros 10 minutos y nos haga, si se puede, un resumen de lo que usted considera lo más grave que en este momento está y cuáles son los puntos más importantes y dónde está el asunto más grave con el diálogo ahorita, para entonces entrar en las diferentes propuestas, en el tema de la ley de vida, para que vea que yo la tengo, y todo lo que podamos añadirle a esa conversación.
Sí, voy a centrarme en la última etapa,
okay,
porque
exacto.
Ya sobre este tema de administración, de finanzas y demás, ha sido un camino muy tortuoso en la que el gobierno, con el conjunto de sectores que convocó a este diálogo, ha estado imponiendo e incluso ha estado agravando con respecto a lo que era la ley 17. Por eso nosotros señalamos que lo que está saliendo del diálogo es algo peor que la ley 17. Ahora, en esta etapa, estamos discutiendo el tema del programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa más sensitivo para la población. Por supuesto, a la población le interesa que la Caja del Seguro Social tenga mayor autonomía, que sus inversiones tengan un grado de seguridad, y por eso le preocupa a la población la privatización que se ha aprobado en la mesa del diálogo, más allá de lo que ya estaba en la ley 17. Pero este tema de aumentos de edad de jubilación, las densidades de cuota, etcétera, son temas mucho más sensitivos para la población. Entonces estamos en esta etapa. Lo lamentable de esto es que ya a esta altura, Maribel, ya sobre ese tema ya la decisión está tomada, y la decisión se encamina hacia la aprobación de un sistema de cuentas individuales. Es decir, la ley 17, la ley que Frenadeso y sus organizaciones han denominado ley de la muerte, se mantiene en el actual sistema, que se le conoce como un sistema de reparto definido. Y se le llama así porque las personas saben, antes de jubilarse, cuánto va, con cuánto se van a jubilar. Con el sistema de cuentas individuales, no se sabe con cuánto usted se va a jubilar. Entonces, pero lo interesante es que ahora el gobierno ha cambiado ese esquema de reparto definido que estaba en la ley 17 y que estaba en el decreto ley 14 por esta opción de cuentas individuales. Y también esto tiene explicación, Maribel, en otro asesor internacional que el gobierno ha contratado para estos efectos, un uruguayo cuyo nombre es Hugo Fernández. Hugo Fernández Feingold, si no me equivoco, su segundo apellido. Él fue ministro de Trabajo del gobierno de Sanguinetti, embajador de Washington también del gobierno de Sanguinetti, impulsó el sistema de cuentas individuales en el Uruguay y fue asesor del cambio de pensiones en El Salvador también, privatizando el sistema de pensiones y promoviendo las cuentas individuales. Entonces, usted no logra entender cómo, si la ley 17 mantenía el sistema de reparto, la población no estaba en contra del sistema de reparto, sino en las medidas que el gobierno estaba implementando para supuestamente salvar la caja del Seguro Social, y ahora el gobierno lo que hace es que cambia el sistema. Y le reitero, la razón, la fuente es de este señor, que es un señor que tiene el visto bueno del Banco Mundial.
Okay.
Y como se sabe, el Banco Mundial ha estado impulsando un sistema de reforma vía cuentas individuales. Entonces, la etapa en que estamos hoy día, ya en ese esquema ya de hecho está definido implícitamente, y voy a tratar de explicar por qué. Formalmente no, pero implícitamente ya está.
Formalmente no, porque no está la ley, no lo han puesto como una ley, no ha sido aprobada la Asamblea y tal por cual, ¿no?
Claro, pero porque todavía también eso es una etapa que está por definirse ahora en el diálogo.
Okay.
Pero, de hecho, la forma como se ha desarrollado la discusión en estas últimas dos semanas definen ya que ese es el sistema. Cuando se entró a discutir el tema de invalidez, vejez y muerte en la mesa principal, el método que se adoptó, que se acordó, fue que cada una de las organizaciones, incluyendo el gobierno, presentaría su propuesta y sustentaría su propuesta, y eso tendría para eso 2 horas y habría 2 horas más para preguntas y respuestas. Es decir, la etapa de discusión de la propuesta no se terminaría allí, sino que el procedimiento era exposición, sustentación y 2 horas de preguntas y respuestas.
Okay.
Todas las organizaciones hicieron eso. Frenadeso presentó la suya, no solo en una presentación con multimedia, sino que también presentó un documento de 45 páginas de sustento técnico de la propuesta de invalidez, vejez y muerte. Y luego, el lunes anterior al pasado, al gobierno le tocaba presentar su propuesta, al igual que a un conjunto de organizaciones que nosotros hemos denominado el grupo COCOCO, porque se trata de el grupo compuesto por CONATO, la coordinadora de gremios de técnicos de la salud, CONAGREPROTSA, y la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República de Panamá. Entonces, esos tres grupos presentaron también su propuesta el lunes de la semana pasada. Perdón, de la semana antepasada. Sí, de la semana pasada. Luego de que ellos presentaron su propuesta, que además fue una presentación muy desordenada, y al final, personalmente yo solicité que hicieran por escrito lo que habían hecho, para efectos que lo pudieran ordenar y que los que estábamos participando en esa mesa pudiéramos tener claridad de qué era lo que estaban planteando, porque no había quedado claro. El sustento técnico estaba ausente y en consecuencia decíamos era importante que también presentaran el sustento técnico. A todo eso se comprometieron. inmediatamente debía intervenir el gobierno, hacer su presentación.
Una pregunta ahí, perdóneme la interrupción. ¿Cada uno de estos grupos del COCOCO, cada uno presentó individual o fueron en conjunto?
Fue en conjunto.
En conjunto.
Fue en
y
conjunto.
Ustedes no tenían idea que iban a ir en conjunto. Porque se supone que cuando están ahí sentados, cada uno anda de manera separada, ¿no? O estoy
exacto,
equivocada.
Exactamente.
Ah, ok.
Sí, pero...
pero para esto sí fue en conjunto.
Exactamente.
A la hora de votar sí van a ser separados.
Exacto,
okay,
eso, eso es lo eso
okay,
es
bien, importante lo que el juego que hay aquí.
Claro, ¿no? Muy entonces, bien. Este, el gobierno cuando le tocó presentar, ocurre que ellos dijeron que ellos no iban a presentar ninguna propuesta.
Ajá.
Que ellos lo que iban a hacer es a leer una posición gubernamental y lo hizo el viceministro Salamín del Ministerio de Trabajo y el documento básicamente lo que decía era que no se debía esperar que el gobierno a través de sus aportes pudiera enfrentar el problema del Seguro Social y que solicitaba una semana de receso para evaluar las propuestas que se habían presentado. Por supuesto, Frenadeso estuvo fuertemente en contra de esa posición porque nos había parecido un irrespeto. Ellos debían estar sustentando la ley 17 al menos. Si habían cambiado algo su posición como resultado de todas las discusiones y las distintas propuestas que ya se habían discutido en una comisión técnica aparte durante 2 meses y medio, donde el gobierno también participó, entonces era absurdo que en ese momento no presentaran ni siquiera el sustento técnico de la ley 17 para que se fuera discutida y menos siquiera algunas modificaciones que ellos estaban dispuestos a hacer. Pero además de eso, nos pareció irrespetuoso el receso de una semana para hacer eso, porque nosotros señalábamos que ellos habían estado participando en la comisión técnica, sus técnicos habían estado participando allá. Entonces, ¿cómo era posible que no, durante 2 meses y medio, donde hubo una discusión bastante fuerte a nivel de la Comisión de Pensiones, ellos entonces no hubieran realizado ya esas evaluaciones y tuvieran que estar ahora haciendo pidiendo tiempo para hacer esa evaluación?
Profesor, ¿podría usted por favor decirme, recuerda los nombres de quiénes son los técnicos que representan a cada una de estas organizaciones?
Sí, en este caso al gobierno el técnico principal es la doctora Marianela Morales.
O sea que sí es cierto que está ella ahí siempre.
Ah, sí, no, definitivamente.
Desde el día uno ella ha estado,
sí,
desde antes de la ley, la doctora Marianela Morales.
Definitivamente.
La anterior directora del Seguro Social y la que le manejó el plan de seguridad social a Ernesto Pérez Valladares para su campaña política en el 94.
Ella es el actuario principal, ella es la consultora principal, ella está en representación del gobierno nacional, no en representación de la Caja del Seguro Social,
okay,
sino del gobierno nacional.
Bien.
Entonces...
¿Y por parte de la Caja del Seguro Social entonces?
El técnico o los técnicos, principalmente el SEBIR de Castillero, Ducro de Castillero,
ajá,
que es otra actuaria, es la principal...
Que fue subalterna de Morales.
Exactamente.
Entonces, bien, el SEBIR de Castillero. ¿Y quién más por parte de la Caja del Seguro Social?
La técnica principal es ella.
Es ella,
¿no?
Pero entonces, cuando usted me dice que la doctora Morales está por el gobierno, pues es lo mismo, Caja del Seguro Social y gobierno es lo mismo. Así que ya tenemos dos votos ahí.
Exactamente.
Para... Okay. ¿Y de los otros sectores? ¿Por parte de los COCOCO?
Por ejemplo, por el caso de CONATO,
ajá,
el profesor Olmedo García,
ajá,
profesor de sociología de la Universidad de Panamá,
okay,
que él se declaró abiertamente miembro de militante del PRD a nivel de la comisión técnica,
uh-huh,
un señor de apellido Tello por la representación de la Confederación de Jubilados, que uh-huh, también miembro del PRD,
okay,
y las enfermeras, uh-huh, las enfermeras. Debo decir que el nombre se me escapa. En el caso de las enfermeras, en la comisión técnica tuvieron una actitud más abierta a discutir, cosa que no presenta precisamente la señora Esmeralda Buchanan en la mesa principal.
Uh-huh.
Y yo mantuve alguna relación saludable con la representación de las enfermeras y de Conagreprotsa en la comisión técnica. y yo siempre les insistí que lo que ellos iban a promover allí, al final la dirigente Esmeralda Bucana se lo iba a cambiar allá arriba. Ajá. Y eso es lo que está ocurriendo.
O sea que lo que propone el grupo técnico acá es una cosa, pero llegado allá a la mesa política, que es la mesa del diálogo, entra otra cuestión.
Así es. Okay. Es más, ellos, en el caso de las enfermeras, en la mesa técnicas se opusieron a las cuentas individuales.
Ajá.
En el grupo de Conagreprotsa, también en la comisión técnica, se opusieron a cuentas individuales. Y ocurre que cuando van a la mesa principal, presentan este esquema de cuentas individuales, ¿no?
¿Y la razón por la cual se opusieron en su momento en la mesa técnica?
Bueno, porque ellos consideraban que efectivamente las cuentas individuales eran más lesivas que un sistema de reparto definido. Ajá, porque las cuentas individuales, usted no sabe con cuánto se va a jubilar. Es decir, usted tiene una incertidumbre al final de cuentas de cuánto se va a jubilar, con cuánto se va a jubilar. Pero además, con seguridad, Maribel, usted se va a jubilar con menos de lo que se está jubilando hoy día, ¿verdad? Porque allí tiene otro criterio las formas de reparto. Pero para terminar esta idea de lo que hizo el gobierno...
No, un momentito. ¿Y por parte del sector privado quiénes son los técnicos, por favor?
El caso del sector privado, el señor Dino Mon...
Ajá, Dino Mon.
Principalmente, ¿no?
¿Está por CONEP y por el APEDE al mismo tiempo?
No, por CONEP.
Bueno, que aglutina a APEDE y a todos ellos,
exacto,
¿no?
Exacto, okay. Y estaba también la otra actuaria, Elsie Rocha, si no me equivoco.
Ok,
¿no?
Muy bien, bueno, perfecto. ¿Y por el lado de ustedes, de Frenadeso?
Por parte de Frenadeso estaba yo, el caso representando en este caso Suntrax. Uh-huh. Estaba el profesor Víctor Arias por Frenadeso, que es un matemático con especialidad en el área de matemática financiera.
Uh-huh.
Y estaba la profesora Maribel Gordón.
Ajá.
¿Verdad?
Okay.
Que es más conocida, digamos, que quizás todos nosotros.
No diga eso.
Sí, no, ella ha estado bastante involucrada en este tema. Pero lo que señalo es que cuando el gobierno debía presentar su propuesta, entonces se sale con este planteamiento que realmente nosotros lo calificamos de irrespetuoso. Pero allí se demostró una cuestión, Maribel, y es que efectivamente quien manda ese diálogo es el gobierno y la empresa privada. Ajá. Y todos los demás, estas agrupaciones, son ecos de estas posiciones. Porque el gobierno, a través del señor Salamín, no había siquiera terminado de hacer la propuesta de el receso de una semana, cuando ya, por ejemplo, el señor Rafael Medina, de la Confederación de Jubilados, ya estaba votando a favor, y el CONEP. Es una cosa impresionante. Y nosotros cuestionamos esa conducta, porque nosotros decimos, mínimamente tenemos que discutir eso. O sea, antes de que usted vaya a proceder a votación,
tiene
que haber una discusión.
Así es.
Sobre ese tema. Entonces, nosotros obligamos a esa discusión, aunque ya sabíamos cuál iba a ser la decisión, y lo que cuestionamos fue esa conducta irresponsable, porque ellos debían haber presentado su propuesta. Hasta este momento, el gobierno se ha rehusado a discutir su propuesta y a defender técnicamente su propuesta, porque sabe que su propuesta técnicamente tiene problemas, como nosotros lo demostramos, y en eso también participó el actuario Dino Mon, demostrando también, conjuntamente con nosotros, que el modelo actuarial que tiene el gobierno tiene serias deficiencias. Pero, al final, se aprobó ese receso de una semana. Cuando usted sabe que el gobierno ha estado señalando en todos los medios de comunicación que Frenadeso dilata el diálogo, ¿no?
Cierto.
Entonces ocurre que nos llamó la atención que el gobierno pidiera de receso una semana para evaluar sus propuestas, cuando sabemos que el último día para tener una posición frente al programa Invalidez, Vejez y Muerte es el día 31, hasta el próximo lunes. Entonces, después nos enteramos que en verdad no se trataba esa semana para evaluar las propuestas, sino que se trataba de promover un complot contra Frenadeso y en este caso también otras agrupaciones, pero principalmente contra Frenadeso, porque lo que presentaron el día lunes siguiente fue realmente una descripción de lo que contenían todas y cada una de las propuestas. Y lo que trajeron fue lo que nosotros hemos denominado el Pacto Gamboa. Ajá. La reunión que hubo en el hotel este de Gamboa. Uh-huh. Con el gobierno, excluyendo a Frenadeso. Uh-huh. Invitaron a Conmenenal, pero Conmenenal se rehusó a participar. Uh-huh. En razón que ellos consideraban que no era muy transparente ese procedimiento. Uh-huh. Pero ellos planteaban que lo que trataban de hacer era constituir una propuesta de consenso. ¿Y a quiénes llamaron? Llamaron a la propuesta esta COCOCO. Uh-huh. Que como yo le digo, es la propuesta del gobierno impulsada por este señor Hugo Fernández Feingold, que después que se elaboró ese primer borrador, el lunes en que el gobierno presentó su solicitud de receso de una semana, incorporaron al sector de enfermeras y al CONEP a esa conversación del Hotel Gamboa.
Entonces ya estaban los COCOCO, el CONEP y las enfermeras.
Exactamente.
Ajá, okay.
Lo cual ya hace mayoría,
Ajá. No. Perdón, y quedaron por fuera, Frenadeso.
Frenadeso, Conmenenal, que fue invitada, pero
que no aceptó por la falta de transparencia.
Exacto, y la coordinadora magisterial, que hasta donde ellos han expresado, ellos no fueron invitados.
Okay.
¿No?
Muy bien.
Lo de la coordinadora magisterial también tiene una explicación, y es que las cuentas individuales le desbarata el PRA, o sea, el programa este de retiro anticipado.
Correcto.
¿Verdad? Y eso es una cuestión importante que los educadores deben saber, ¿no? Pero volviendo entonces al punto, Frenadeso denuncia lo que ha estado pasando en este pacto, porque ya, fíjense, Maribel, lo que ocurrió, y eso es una cuestión bien importante. El diálogo había venido sufriendo toda una serie de vejámenes, ¿verdad? Porque se sacó a FEDAP, el licenciado Luis Chen, que era miembro de eso, fue excluido, ¿ya? Y eso fue una clara maniobra de los sectores gubernamentales. Luego se tomaron a MUAX, promovida también por una posición gubernamental. Y a MUAX participó activamente con Frenadeso en la huelga pasada contra la ley de la muerte.
Cierto.
Posteriormente le coartaron el derecho a CONUSI de la coordinación de CONATO con esta maniobra de los sectores gubernamentales y con la participación de este militarista Rolando Mirones, que violentando la autoridad del corregidor se tomó las instalaciones de CONATO y apresó a los dirigentes de CONUSI que estaban dentro de las instalaciones de CONATO. Entonces ya el diálogo, además de todas las imposiciones que ha estado haciendo el gobierno utilizando al facilitador, que nosotros le hemos llamado complicador, lamentablemente, Maribel, se trata supuestamente de un académico universitario con el agravante que es rector de una universidad y además una universidad prestigiosa de este país, porque la Universidad Tecnológica se reconoce como una excelente universidad del país, pero que se ha prestado para todo este espectáculo, ¿no?, en contra del pueblo panameño. Entonces, el gobierno, con este plan, este complot, regresa a la mesa a presentar una caricatura de cuadro que no era lo que se suponía ellos debían presentar. Pero por eso nosotros insistimos, Maribel, la semana de receso no era para evaluar las propuestas, era para orquestar este complot contra Frenadeso, contra el pueblo panameño, y promover las cuentas individuales que ya habían estado incubando con este grupo COCOCO y el asesor internacional Hugo Fernández Feingold.
Que hay que señalar también, profesor, que el tema de las cuentas individuales siempre fue la propuesta de CONEP. Desde siempre.
Exactamente.
Ok, muy bien.
Sí, quizás sean los únicos consecuentes con esto, ¿verdad?
Correcto,
porque siempre manifestaron el tema este.
Ellos en algún momento, me parece a mí que por estrategia, bajaron el perfil sobre la presión que esto tenía por la beligerancia que estaba teniendo todo el movimiento de Frenadeso y demás, y se quedaron allí a un ladito. Pero obviamente que ahora, cuando vemos ya las aguas de nuevo en su nivel, ellos mantienen la misma línea de siempre. Ellos van hacia las cuentas individuales porque ellos quieren el negocito que hay en eso, pero claro, bien.
Entonces, fíjense, ¿por qué decíamos nosotros que ya la suerte está echada? Ya la decisión está tomada de hecho. Porque el día lunes pasado, después de esta semana de receso y que el gobierno promovió el pacto Gamboa, el gobierno regresa a la mesa, por supuesto, previo a que empezara todo su planteamiento. Frenadeso denunció en el diálogo todo esto, todo lo que había ocurrido, y cuestionó lo que se estaba ya fraguando, y además puso en evidencia nuevamente todo este descalabro por lo que había estado atravesando el diálogo. Le hablaba de FEDAP, de AMUAX, de lo de CONATO y CONUSI, ¿verdad? Pero ahora, Maribel, el agravante es que sacaron el diálogo del Consejo de Rectores y lo trasladaron a el Hotel Gamboa. O sea, suspenden una semana aparentemente el diálogo y lo trasladaron fuera de allí, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos exigiendo que los garantes se pronuncien, ¿me entiendes? Porque nosotros, ellos, los garantes, personalmente nos han dicho que ellos no han estado, no estuvieron en esa reunión, pero nosotros decimos que es importante que ellos lo digan públicamente, no que nos lo digan a nosotros.
Correcto.
¿Me entiende? Ellos tienen que dar su posición, y por eso es que Frenadeso, y digamos de alguna manera, la molestia del profesor Andrés Rodríguez, donde el profesor Andrés Rodríguez, como representante de Frenadeso, lo que exige de los garantes del Comité Ecuménico y de la Conferencia Episcopal es que haya un pronunciamiento de ellos, porque si Comenenal, por ejemplo, rechazó ir porque le pareció que era un procedimiento no transparente, y los garantes son precisamente los garantes de la transparencia de ese diálogo, mínimamente los garantes debían haber censurado ese acto, efectivamente confiando en que ellos no estuvieron, porque nosotros pensamos que sí, no estuvieron, pero ellos tienen que decirlo públicamente a la población panameña, no nosotros, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que el Frenadeso ha estado planteando. Entonces el gobierno, cuando llega, ¿qué es lo que hace, Maribel? Al final llevan al señor Ricaurte Vázquez, que hizo una presentación muy superficial, solamente para decir, aparte de presentarse y hacer un show ahí de que el gobierno podría tener alguna expectativa de aportes, pues contrariamente, lo que dijo el señor Ricaurte Vázquez es que no, reiterar lo que ya había dicho el gobierno previamente, que no se debía esperar que las finanzas públicas enfrentaran el problema del seguro social, que tenía que buscarse otra solución, ¿verdad? Luego intervino el señor Salamín y lee un comunicado oficial del gobierno que ya había leído antes de que empezara esa reunión el viceministro Arosemena a la prensa en otro cuartito de esa área del Consejo de Rectores, donde señalaba que a ellos les parecía lo más sustentable, lo más coherente, le parecía que era la propuesta Cococo. Entonces, después de eso, obviamente nosotros intervinimos, y lo que decíamos que no nos sorprendía, si ese era el pacto Gamboa era la propuesta Cococo, ¿ya? Entonces nosotros cuestionamos nuevamente ese método con el cual el gobierno había estado tratando este tema. Pero luego, Maribel, en el día de ayer, estoy hablándole del día lunes, ayer, el martes, la doctora Elsevier Ducro de Castillero,
hizo representante técnica de la Caja del Seguro Social.
Exactamente. Hizo una presentación dentro de la cual concluyó que a su juicio de actuaria, lo más conveniente para Panamá era el sistema mixto de dos pilares, y el de el de cuentas individuales, ¿verdad? Es decir,
lo mismo de siempre.
Así es.
Lo mismo del principio, pero antes de todas las luchas.
Pero imagínense que todavía no estamos todavía votando sobre qué esquema queremos, e inmediatamente el CONEP levanta la mano, el señor Virgilio Esprudo, para decir que él está a favor también del sistema de cuentas individuales. Entonces, usted ate las cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que se supone tenemos que estar discutiendo ahora, Maribel? Estamos discutiendo supuestamente ahora el modelo que nosotros debemos impulsar en Panamá. Para el gobierno, no para Frenadeso. Frenadeso tiene un concepto de modelo diferente, pero para el gobierno, ¿cuáles son los modelos sobre los cuales se debe basar, o en los cuales se debe basar la decisión? El modelo mixto, este de los dos pilares, el modelo de reparto definido, que es la propuesta de Frenadeso, que es lo que está contenido en el decreto ley 14, y el de cuentas individuales absolutas, que es la propuesta de Conmenenal. Para el gobierno, la elección del modelo se da en ese ámbito de tres elecciones, pero ya el gobierno tomó una decisión. Ya el gobierno no está por el reparto definido, que es la propuesta de Frenadeso, que además lo que reiteramos es que la propuesta que, o sea, es lo que está en el decreto ley 14. No está por la propuesta de cuentas individuales absolutas administradas por una cooperativa, que es la propuesta de Conmeneral, sino que el gobierno está por el sistema mixto
de las
cuentas individuales y el de los pilares que propone el CONEP y que propone la propuesta COCOCO, y que ya ayer el SEBIR de Castillero dijo es lo que más conviene a Panamá. Y el licenciado Salamín el día anterior había planteado, conjuntamente con el director René Luciani, había dicho que la propuesta más coherente y con expectativa de ser sostenible financieramente era la propuesta COCOCO. Entonces, Maribel, ya la decisión está tomada por el gobierno. Ya el gobierno tomó decisiones de que lo que va a impulsar es el sistema de dos pilares, el sistema de cuentas individuales, lo cual sorprende sobremanera. Por eso es que nosotros señalamos que este gobierno, Maribel, es carente, o está carente de una visión clara de qué hacer en este país. Porque, ¿cómo es posible que usted, en abril pasado, presenta en la Asamblea Legislativa o en la Asamblea Nacional una propuesta de modificación de la legislación de pensiones y otras cosas de la Caja del Seguro Social basado en el sistema de reparto definido, y meses, unos pocos meses después, usted cambia el sistema y dice que no, que aquel no era bueno, sino que lo bueno es el de cuentas individuales? O sea, es la cosa más absurda. Por eso es que nosotros señalamos que la fuente del cambio de la posición gubernamental es el señor Hugo Fernández Feingold, este asesor uruguayo internacional, que además tiene el aval del Banco Mundial, ¿no? Y le digo, Maribel, que el sistema de cuentas individuales lo que va a producir es una reducción de las pensiones para los sectores de clase media tremenda, pone en riesgo las pensiones de los sectores de bajos ingresos, y además de eso nos retrasa la jubilación y excluye segmentos importantes de sus posibilidades de jubilarse. ¿Por qué? Porque este sistema no excluye el que le aumenten las cuotas. Están planteando dentro del sistema el aumento a 240 y posiblemente hasta 270 cuotas.
Aumentar la densidad de 180 a 240.
Exactamente.
Okay, pero eso estaba así desde el principio, también
hablamos.
Exacto, hablando.
Exacto.
300 y demás, pero bueno, 240 lo aumenta.
Claro, ahora se mantiene parcialmente esa vertiente, pero se cambia ahora a ahorros individuales. Va a haber, si usted gana, por ejemplo, 2.000 balboa, usted va a aportar al primer pilar unos 500 a 600 balboa, y el resto usted lo va a aportar en una cuenta individual, ¿verdad? Es decir, usted va a dejar de ser solidaria
en el resto de tu dinero, en los 1.500 dólares.
Exactamente. Pero con el agravante, además, que con respecto a este otro segundo tramo, usted no sabe con cuánto se va a jubilar, sino que es como que si usted estuviera su dinero en una aseguradora. Uh-huh. Que cuando usted llega a su edad de jubilación, entonces la aseguradora le saca su cuenta. Uh-huh. Y dice, bueno, los ahorros que usted ha hecho, más el rendimiento, las inversiones que nosotros hemos hecho, sin consultarle a usted además, menos la administración que nosotros tenemos de este sistema de pensiones, le toca tanto, ¿verdad? Pero usted lo va a saber en aquel momento. Uh-huh. Pero va a recibir una menor pensión, Maribel. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que tiene el gobierno es que nosotros recibimos más pensiones de la que nosotros pagamos.
Cierto, ¿verdad? Es lo que dice, sí.
Si asumimos que eso es verdadero, Maribel, y usted está cambiando el sistema a cuentas individuales, lo que usted está diciendo es que entonces yo voy a pagarle a usted lo que usted se merece, ¿ya? No, yo le estoy dando más de lo que usted se merece. Es lo que está diciendo.
Es lo que dicen ahora.
Ahora
dicen que se paga muy poco, 180, que te jubilas muy joven, que puedes seguir trabajando y que vives demasiado. Y es una tragedia que vivas demasiado.
Claro, claro.
Entonces, lo que quieren ahora es esto: que pagues más, que trabajes más años y que te mueras más rápido.
Así es. Okay. Pero con la incertidumbre adicional, uh-huh, porque la incertidumbre, Maribel, nos reduce calidad de vida. O sea, usted no tiene certidumbre ahora de con cuánto usted se va a jubilar. Ese es el punto. O sea, la incertidumbre se le añade, uh-huh, a todo este otro problema de trabajar más, etcétera, etcétera. Entonces, si el razonamiento es que yo hoy día estoy pagándole a las personas más de lo que ellos aportan, uh-huh, yo ahora lo que estoy proponiendo es, el gobierno está proponiendo, yo le voy a pagar lo que usted aporta. En consecuencia, si yo planteo que antes le daba más de lo que usted aportaba y ahora le voy a dar lo que usted aporta, usted va a recibir menos de lo que yo le daba antes. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Uh-huh. Entonces, es la cosa más cínica. O sea, el gobierno lo que está diciendo es, yo voy a enfrentar el problema de la caja del Seguro Social reduciéndole las pensiones a la gente y haciendo que la gente pague más y esté más tiempo en el sistema. Eso es lo que está diciendo el gobierno.
Yo escuché ayer al señor vicepresidente Rubén Arosemena, que parece que se molesta mucho cuando se le pregunta este tema, no puede manejarlo con ecuanimidad y con serenidad, se altera, y eso es decirlo cuesta, decirlo no es que cuesta, aceptarlo es sorprendente, porque como político bien cochado que es de muchas cosas, político como era diputado, manejaba esto diferente. Sin embargo, ahora como vicepresidente se molesta cuando se le plantean estas cosas, ¿no? Y espero que ahora que hable de él en esta emisora no me digan que ya no tengo programa, porque él es uno de los accionistas de esta emisora, pero minoritario, pero lo es, ¿no? Bien, pero ayer lo escuché en una entrevista y decía que, mire este razonamiento, dije, mañana le voy a hacer esta pregunta al señor Hughes. Decía que había que tener claro que de los 3 millones de personas que hay en Panamá, 1 millón no pertenece al Seguro Social, y que el gobierno no tiene por qué cargar en la decisión de Estado sobre el tema del Seguro Social con el peso de 1 millón de ciudadanos, que son precisamente los campesinos de este país, la gente que no tiene trabajo. Cuando él decía 1 millón, yo sabía a quién se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a ese 52% de personas que viven en pobreza, casi 52%, pero que no pueden cotizar porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo. Sin embargo, bueno, él decía, voy a decir primero lo que decía, él decía que hay 1 millón de ciudadanos en Panamá, de personas que no pertenecen y que no tienen nada que ver con el Seguro Social, y al gobierno como Estado no se le puede exigir que tome una decisión con relación a este tema de la solidaridad, incluyendo al millón de personas. Pero yo desde mi recámara decía, pero un momentito, es que ese millón de personas hoy por hoy recibe un sistema de salud que precisamente ha sido gestado y dado a través de la caja del Seguro Social. O sea, nosotros siempre hemos estado cargando con la salud de alguna manera de este millón de panameños, ahora y antes era menos. Pero hay algo más. Yo decía, este millón de personas, si él dice que no recibe esto, que no debe por qué, de alguna manera los que ganan esos $2,000 que usted dice, o arriba de eso, al no utilizar el Seguro Social porque jamás se han hecho un examen de urinálisis, de alguna manera toda esa contribución que no se utiliza sirve para fondear, si se quiere, la salud o los servicios de salud que le da el Seguro Social a esta población. Es una manera de ser solidario de los que ganan arriba de los 1.500 y cotizan en el Seguro Social y no utilizan esos servicios públicos. Pero él también decía, el señor Rubén Arosemena, ayer en una entrevista que le hacía en el canal 33 la señora Adela Coriat, decía que él quería escuchar la propuesta de Frenadeso porque quería saber si era verdad que Frenadeso tenía en su propuesta que la misma incluía, como lo está haciendo el gobierno con esta que está proponiendo, incluía darle salud y mantener esto, mantener la jubilación para los hijos y los nietos de Frenadeso. Que esa era la preocupación del gobierno, asegurarle a los hijos y a los nietos de Frenadeso, darle esto, jubilación. Y yo me quedé muy contenta porque yo estoy en el grupo de Frenadeso y me encanta que el vicepresidente de la República esté pensando en mi jubilación, pero yo no le creo. No le creo lo que dice el gobierno. Entonces yo quiero que ahora usted me diga cuáles, además de que las cuentas individuales no te van a tener garantizado con cuánto te jubilas, yo quiero que también trate usted, profesor Hughes, con esa claridad que lo distingue de académico y de entender esto tan complejo, cuánto puede afectar nuestro sistema de seguridad actual, que ya está afectado por otras múltiples razones que ya conocemos, pero de incorporarse esto, ¿qué va a pasar con el Seguro Social? Este tema de cuentas individuales significa el inicio de la privatización verdaderamente de la seguridad social y además, ¿cómo entraría esto? Es decir, hay una cantidad de gente que no va a caer ni en el cuenta de especiales porque ya está como a punto de cumplir los años y demás, y hay otra gente que va a estar muy distante. ¿Cómo están pensando esta gente incorporar esto?
Sí, mire, es lamentable, pero progresivamente los pueblos se dan cuenta que los gobernantes siempre justifican sus medidas con argumentos que no son los verdaderos. Uh-huh. Cuando van a hacer una carretera, le dicen a usted, no, es que estamos impulsando el desarrollo, hacer esa carretera va a generar empleo, pero no nos dicen que, por ejemplo, por esa carretera se está haciendo por un área que va a revitalizar el valor de unas tierras de fulano y mengano. Uh-huh. Que además la carretera la va a hacer Juan Pérez. Uh-huh. ¿Verdad? Y menganito, al cual nosotros le vamos a dar el contrato y así sucesivamente. Es decir, cuando por ejemplo hay una modificación al tema de salario mínimo, usted ve que los empresarios y los gobernantes dicen que no pueden subir mucho los salarios porque pobrecita las pequeñas y medianas empresas.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, el argumento es uno y el fondo es el otro. En política económica, nosotros hemos aprendido que toda política económica beneficia a unos y perjudica a otros. Pero cuando se sustenta la política económica, nunca se sustenta sobre la base de a quién beneficia y quién perjudica en verdad, ¿verdad? Sino que siempre se trata de justificar la política económica diciendo va a beneficiar a las grandes mayorías.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, esto es el fondo de lo que está haciendo el señor Arosemena. Es un argumento político que ya yo estoy convencido que cada vez más el pueblo no le cree. Porque, primeramente, el Seguro Social hoy día, los asegurados representan el 70% de la población panameña. Y además de eso, el 12% de las consultas médicas del año 2004 que hizo la Caja del Seguro Social, el 11% correspondía a personas no aseguradas. Entonces ocurre que el Seguro Social está atendiendo entre 80 y 82% de la población panameña. Pero cuando usted analiza la estructura de salario de las personas que cotizan a la Caja del Seguro Social, usted se da cuenta que 65 personas de cada 100 tienen ingresos de 400 balboas y menos. Es decir, son personas que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no me diga el vicepresidente que está preocupado de los pobres y no está preocupado de los asegurados como si los asegurados fueran personas ricas.
Ricas, exacto.
¿Me entiendes?
Y como ganaran lo que gana él.
Exactamente, ¿no? Pero además, el señor vicepresidente excluye los abusos que los distintos gobiernos han cometido contra esas personas que son pobres y hasta extremadamente pobres. Porque cuando usted analiza también los jubilados, usted se da cuenta que 40 de cada 100 jubilados tienen jubilaciones, Maribel, de 175 balboas y menos.
Sí, no sé cómo pueden vivir.
Entonces, son personas en condiciones de extrema pobreza.
Claro.
Y ahora este señor vicepresidente dice que está preocupado por los extremadamente pobres, como que si los del Seguro Social fueran ricos. Entonces, eso es un argumento que la población panameña no le va a creer. Desgraciadamente, a los gobernantes no les agrada sacar recursos del presupuesto para aportar efectivamente a la solución de los problemas del pueblo. Si destinan algún ingreso a los problemas del pueblo, es para maquillar un problema porque saben que no pueden dejar de hacer algo a favor de esa gente porque ya sería demasiado cinismo. Pero no porque en verdad ese sea el propósito. Nosotros hemos señalado, Maribel, por ejemplo, que este gobierno carece de política con respecto a la deuda externa, por ejemplo. O al menos, su política es pagar a toda costa,
sí, sí,
y seguirme endeudando.
¿Cómo no? Pero por supuesto.
¿Me entiendes?
Sí.
Pero eso tiene una explicación, Maribel, y es que yo los préstamos ya contratado no los puedo utilizar.
Entonces tengo que traer plata nueva.
Exacto, para entonces hacer otra carretera, hacer otro proyecto, que determinados sectores se beneficien de esa construcción, sacar a licitación los locales del aeropuerto,
etc. Es bueno que haya hecho usted esa aclaración, profesor. Yo creo que es bien importante. Por eso es que se sigue endeudando, a pesar de que Catín, en septiembre del año pasado, dijo que este gobierno no se endeudaría, y todos sabemos que ya lleva más de 1.200 millones endeudados en un año. Pero usted acaba de dar la explicación correcta. Los préstamos que se hicieron antes, ya se los gastó la que no podía andar andrajosa y el otro y demás. Entonces, ellos no tienen liquidez. Así necesitan es. Combustible para hacer lo que dicen que sí se puede. Así que por eso es que ahora han ya endeudado en un año 1.000 y pico de millones de dólares. Eso es importante aclararlo, ¿no? Eso es fundamental. Claro, siga, profesor.
Además, fíjese, es importante, ojalá se pudiera desarrollar investigación en ese campo, pero se sabe que cuando usted hace una contratación de un préstamo, siempre hay comisiones. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué el gobierno decidió que fuese el HSBC a quien le iba a hacer la contratación de un sobregiro de 300 millones de dólares? ¿Por qué el HSBC y no otro? Sería la pregunta,
sí,
¿verdad?
El Lloyds Bank, el Banco de Nueva Escocia,
así
por
es,
decir alguno.
Así
sí.
Es. Usted sabe que eso se está haciendo una especie de marketing. Cada banco está luchando por captar clientes, ¿verdad? Y dentro de ese proceso de captar clientes, pues yo contrato gente para que me consigan clientes.
Sí, señor.
¿Verdad? Y a veces contrato gente dentro de las mismas instituciones para que ellos se me conviertan en clientes. Lamentablemente ese es un proceso que, bueno, y no hay mucha investigación sobre ese campo, pero también cuando yo estoy promoviendo endeudamiento, en todo proceso de endeudamiento, Maribel, hay una partecita que se llama comisiones. Hay una comisión que es pública, que siempre se contrata a una agencia internacional para que haga este proceso, y yo decido a qué empresa internacional voy a contratar, y en esa contratación también existen comisiones. Entonces hay un ámbito que de hecho es también corrupción, que se da dentro de todo este proceso, que impulsa el que los gobernantes hagan nuevas contrataciones de endeudamiento. Entonces, por eso es que
necesitamos unas investigaciones, necesitamos tener un medio que se atreva a hacer ese tipo de investigaciones y periodistas que se hagan. Pongamos el ejemplo de los 300 millones.
Así es.
El 1% de eso.
¿3 millones?
Son 3 milloncitos, por favor, profesor. Eso nos ponen una burbujita de una vez, ¿no?
Así es.
Eso es bastante
plata. Ahora, cuando usted refinancia una deuda de 500 800 millones de balboa. Usted la refinancia. Ahí hay una comisión tremenda.
Tremenda.
¿Entiende? Entonces, es importante que el pueblo panameño también conozca que los gobernantes nunca dicen el fondo, la verdadera razón del por qué yo hago una medida.
Correcto.
¿Verdad?
Correcto.
El caso, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social, se nos ha dicho, la razón es salvar la Caja del Seguro Social.
Sí, están con una preocupación impresionante.
Pero el fondo, esto. ¿Cuál es el fondo que plantea Frenadeso? No, las reformas van dirigidas a permitir que el sector privado tenga acceso a las reservas de la Caja del Seguro Social. Y ya se ha aceptado en la mesa de este denominado diálogo.
Ya se aprobó esa parte, ¿verdad?
Se aumentó, Maribel. La ley 17 era 25, ahora se aumentó a 50%. Pero fíjese lo que ocasiona allí. Ahora, el director de la Caja del Seguro Social va a definir en qué banco privado puede hacer los depósitos de la reserva. Yo pregunto, ¿y allí no hay comisión? Si un banco también quiere, oye, deposítame las reservas en este banco. Pero como aquí solo hay dos bancos con la calificación...
1.800 millones la reserva, ¿no?
1.640 millones.
1.640 era el 25% y ahora fue aprobado la mitad.
La mitad.
Es que estamos hablando de 800 millones.
800 millones de
valor. Y el señor Luciani ahora tiene la potestad con lo que se aprobó en este diálogo, porque se le aprobó el aumento y va a tener aumento, tiene carro y tiene ahora 10.000 dólares, y él puede decidir en la junta directiva y demás. Entonces él va a decidir y comprar hasta arriba por 250 sin ir a la.
Hasta 250
mil. Hasta 250 mil dólares sin pasar por junta directiva.
Claro, y el 80%, según las personas que conocen el tema, el 80% de las compras que hace la Caja del Seguro Social están por debajo de los 250 mil balboa. Es decir, que la mayor parte de la administración financiera
la va a manejar. Va a centralizar ahora absolutamente todo. Entonces, el tema aquí es el siguiente: él va a poder decidir ahora de manera unilateral, con este poder que se le ha dado con esta ley ahora y todo lo que le han dado al director de la Caja del Seguro Social, ¿a dónde dirige los dineros del pueblo panameño, los 800 millones de reserva? A ver si se los pone, porque son tres bancos nada más, o el Banco del Istmo, o el Banco General, o el Banco Continental.
Hasta este momento es el Banco Continental y el Banco General. El Banco del Istmo todavía no tiene la calificación adecuada, pero pensamos que lo va a lograr.
¿Y por qué no le han dado esa calificación?
Porque la valoración, al parecer, de las calificadoras de riesgo,
Standard and Poor's,
por ejemplo, señalan que el Banco del Istmo ha estado haciendo algunas inversiones con algún grado de riesgo.
De riesgo, porque se estaba expandiendo más de lo
que... ¿Se acuerda que hubo un
gerente? El gerente que tuvo ahí nada más que 4 semanas salió diciendo que había mucho desorden.
Exactamente, ¿no? Pero nosotros pensamos que ese es un banco que va a lograr
el poder que tiene lo va a poder.
Pero ¿qué ocurre? Que esos tres bancos no van a poder recibir los 800 millones porque ningún banco
no puede
tener recibir...
capacidad para manejar eso.
No, además la ley estableció que no pueden tener más de determinado porcentaje.
¿Cuánto?
El 5 o 10%. No
¿De los 800?
De los 800. Entonces, es decir, que no se puede concentrar en un banco más de tanto por ciento. ¿Pero qué significa eso? Que entonces el resto lo tenemos que colocar en el exterior, Maribel.
Uy.
¿Me entiende?
Ajá.
Ese es el punto. Entonces, en el exterior... Ajá. También hay comisiones.
Claro, como sucede con los fondos, del manejo de los fondos del Fondo Fiduciario en el Banco Nacional.
Exactamente.
Que están en colocaciones internacionales.
Así es.
Entonces, y las comisiones ahí son grandes, profesor.
Mire, es lamentable, ¿no? Por eso nosotros señalamos, Frenadeso lo que plantea es que el propósito de las modificaciones al sistema de pensiones no es salvar la Caja del Seguro Social. Hay otras medidas a través de las cuales se puede enfrentar este problema, tales como la evasión, el problema de la morosidad, enfrentar el problema de las pensiones por invalidez, mejorar el sistema de riesgo profesionales, que el Estado aporte. Porque además, fíjese una cosa interesante, yo pienso que eso ha sido uno de los frutos de la participación de Frenadeso en el diálogo, o en este denominado diálogo, aunque al final no sabemos si eso va a tener una concreción. Pero hoy día, todos los que participan en ese diálogo reconocen que el Estado tiene que aumentar su participación para enfrentar el problema de la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, el CONEP plantea 190 millones de dólares de aporte del gobierno en los primeros años y al final va a tener un promedio de 133 millones por año durante 100 años. Esa es la propuesta de CONEP. El grupo este Cococó, que estamos hablando, plantea que el gobierno tiene que aportar 130 millones. El grupo de las enfermeras plantea que el gobierno tiene que dar un aporte anual de 125 millones. Y Frenadeso plantea que el gobierno tiene que aportar, producto de todos estos abusos históricos que ha cometido, que en los últimos 10 años superan los 6 mil millones de balboa, que aporte hasta el año 2015 un promedio de 220 millones de dólares anuales para crear ese fondo, y a partir del año 2016 que aumente su aporte a 250 millones. ¿Por qué el aumento de los millones al año 2016? Porque usted sabe que un dólar en el año 2016 no es lo mismo que un dólar hoy día.
Por supuesto.
¿Verdad? Entonces, por eso es que, pero fíjese, todos reconocen que el Estado
tiene que aportar.
Pero el Estado hoy día dice, no, vamos a dar.
Eso fue lo que fue a decir Catín el fin de semana.
Exactamente. Uh-huh. Nosotros pensamos que va a aumentar un poquito su participación para maquillar esta propuesta de la privatización de hecho de los fondos de pensión, aunque dicen que lo va a manejar el Seguro Social, pero las cuentas individuales, Maribel, como ocurrió con el SIACAP. Recordemos que el SIACAT no era obligatorio, ¿verdad? Pero posteriormente, después que se aprueba el sistema, después se emitió una ley donde se hacía obligatorio el SIACAT. Entonces, nosotros lo que señalamos es que este paso que está haciendo el gobierno de las cuentas individuales es un paso obligante para dar el otro posterior a la privatización de ese pilar, ¿verdad? Porque dentro de 2-3 años, perfectamente el gobierno puede decir, mire, la Caja del Seguro Social tiene dificultades para administrar eso y mejor contratemos a unas administradoras de fondos de pensión para que administre ese pilar y le damos una comisión, ¿verdad? Eso es perfectamente factible dentro de este proceso. Así que por eso nosotros señalamos...
Es decir, esto que ya está aprobado de las cuentas individuales es el paso inmediato
a la privatización. Ese es nuestro planteamiento. De la administración, porque ya la privatización de los fondos ya está.
Correcto.
¿Me entiendes?
Aprobado como está, ya se privatizaron los fondos de la Caja.
Así es, ya se privatizaron los fondos.
Eso es bien importante remarcarlo.
Entonces, ya lo en materia de privatización ya está. La ley actual, lo que han acordado en la mesa del diálogo con oposición de Frenadeso, mantiene lo que está en la ley 17 de que también el director de la Caja del Seguro Social podrá definir si hasta cierra una regional. Podrá el director decidir si contrata privadamente servicios para que sean suministrados a la Caja del Seguro Social. Es decir, la ley los aspectos que se han aprobado hoy día en la mesa del diálogo en esta materia mantienen lo que está en la ley 17, donde perfectamente es factible la privatización de los servicios también de la Caja del Seguro Social.
Que ya se venía haciendo de alguna manera, porque al no solucionar la corruptela que tenían dentro del Seguro Social para no comprar los tomógrafos, para no comprar esto y lo otro, y contratar los servicios del hospital X o del hospital tal, ya era una manera de privatizar. Y ese era un negocio muy grande que había allí para el sector privado y para los que
Pero
estaban
Maribel,
en él, ¿no?
Usted bien sabe que si usted va a al Seguro Social y le recomiendan exámenes de sangre y demás, y cuando usted vaya le dice, bueno, tiene que hacer cita, venga dentro de 15 días, ¿qué es lo que va a hacer el usuario si está urgido del examen?
Claro.
¿Tener que ir a una clínica?
No, pero además también, profesor, ¿no? Si de repente le dicen, no, usted se tiene que hacer un CAT. Y la máquina de CAT del Seguro Social tiene 5 años de dañada porque la corruptela ahí no permite que compren. Entonces, bueno, se lo vamos a hacer y el seguro contrata a los dos hospitales que tienen la máquina de CAT, la última, y le paga los 3,000 dólares o $2,000 que cueste leer. Entonces, de una manera disfrazada, lo que han hecho es formalizar la privatización para que los que criticamos eso ya no tengamos cómo criticarlo.
Así es, ¿no?
Profesor, se tiene que ir, ¿verdad? Tiene que dar clases.
Bueno,
y
sí, pero le quiero agradecer, Maribel.
No, pero no me agradezca porque todavía no lo voy a soltar. Un segundito nada más. ¿Cuándo podemos tener otra conversación similar? De economía y demás.
Usted, dígame, los Yo no estoy seguro, ya la semana siguiente yo no creo que haya diálogo.
No, para nada.
¿Verdad? Yo pienso que el gobierno está tratando de cerrar esto lo más pronto posible. Tiene dificultades de cómo cerrarlo, Maribela. Uh-huh. Le digo con toda sinceridad. Yo no veo cómo va a ser el gobierno para aprobar
amarrarlo
lo que quiere
de aquí al 31, dice usted.
Exactamente, sí, a menos que sea una imposición de hecho,
claro,
como ha estado acostumbrado a hacer.
Claro.
¿Verdad? Nosotros, Maribel, podemos venir cuando usted nos invite con toda seguridad. Usted me llama y...
Bueno, así va a ser. Y antes de irse, pues dígame esto, su opinión, ¿a qué viene George W. Bush?
Bueno, nosotros decimos que... Fíjese, todo es una cosa impresionante, ¿no? Es como la llegada del emperador, ¿no? Mm.
Ahí le llaman el Nerón del siglo XXI, sí, o sea, ¿verdad? Que tal, sí, esas figuras, sí, de emperador, de Nerón, ahí va.
No, nosotros cerca. Pensamos que Bush está haciendo un recorrido al estilo de su patio trasero. A los gobernantes les agrada muchísimo el visto bueno del águila. Pero no el águila arpía, porque el águila arpía es un símbolo nuestro, ¿no? Sino el águila imperial, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera nosotros pensamos que él viene a ver qué está pasando en su finca.
A cortar, ¿no? A mandar que saquen la hierba mala que ha crecido por ahí,
pero
profesor.
Al menos él piensa que esta es su finca.
Sí, sí.
Y no, lo lamentable es que gobernantes piensen que el pueblo panameño cree que esto es una finca, uh-huh, del emperador. Uh-huh. Y nosotros pensamos que en este sentido los gobernantes se equivocan. Este es un pueblo que no ha tenido una conducta anti pueblo estadounidense, pero sí ha tenido una conducta antimilitarista norteamericana, porque nosotros hemos sufrido los vejámenes precisamente de los militares estadounidenses desde el área canalera, uh-huh, ¿no? Y paradójicamente, bueno, mi padre, yo digo, soy resultado de la posición de tránsito.
¿Así?
Sí, así es.
O sea que usted tiene pasaporte gringo, pues.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero toda mi vida he vivido en este país. He aspirado jamás a vivir en los Estados Unidos.
Ni a vivir del welfare de allá.
Así es. Creo que es una sociedad profundamente descompuesta, lastimosamente. Que si yo hubiese estudiado allá, a lo mejor...
¡Oh! Usted estaría en una burbujita.
A lo mejor, ¿verdad?
Sí.
Pero yo, que conozco parte también del pueblo estadounidense, mi padre, por ejemplo, a pesar de ser un exmilitar, es una persona con mucha conciencia social que rechazó la invasión que hizo Estados Unidos a Panamá y que es un profundo defensor de los derechos civiles. Y como mucho pueblo, como muchos ciudadanos estadounidenses. Entonces, el pueblo panameño no es que tiene una animadversión hacia los estadounidenses, pero sí tiene una animadversión hacia los militares estadounidenses que han sido quienes han hecho vejámenes contra el pueblo panameño, ¿no? Así que yo pienso que estos gobernantes se equivocan, ¿no? Y es lamentable que usted vea cómo las personas cambian de posición por los intereses, ¿no? Usted ve, lamentablemente, a la ministra Balbina Herrera, que se fajó con la policía, pues decimos nosotros en un argot popular, defendiendo a un simple ciudadano, ¿no? Cuando llegó el padre del señor que viene ahora, pero ahora ella forma parte de la comitiva. Usted ve al señor Alemán, Héctor Alemán, que se supone fue miembro del sector de la tendencia del PRD, dirigente popular, etcétera, ¿verdad? Aunque en la Universidad de Panamá, en la época en que yo era estudiante, todos lo identificábamos como miembro del cuerpo de seguridad de los militares,
de los,
¿no?,
militares, sí, dentro, ¿verdad?, de la universidad.
Pero usted ve cómo las personas cambian. El caso del propio Martín Torrijos, ¿verdad?, que se supone condenaron la invasión, etcétera, ¿no? En fin, es decir, es lamentable, ¿no?, que las personas ahora justifican toda una serie de prácticas, pero precisamente porque les conviene, ¿verdad? Son los dobles discursos que se manejan, ¿no? No, yo pienso que nosotros, Maribel, y yo le he seguido algo su trayectoria y le felicito por su conducta recta siempre.
Gracias.
Es lo único que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Que puedan caminar con la frente en alto sin decir ese se entregó.
Así
¿verdad?
Es. Así es.
Y el pueblo va a pasar sus facturas, porque el pueblo sabe que le están engañando y que los gobernantes lamentablemente usufructúan del poder a costa del pueblo panameño, ¿no? Y yo pienso que ese es un poco el por qué Bush viene, ¿no? Para el presidente Martín Torrijos y su grupo, hombre, es un gran logro, ¿no?
Por supuesto.
¿Verdad? Que el águila llegue, ¿no?
Por supuesto.
¿Verdad? Son valores que no en realidad no comparte el pueblo panameño, ¿no? O sea, usted para ser un buen gobernante no necesita que se lo venga a decir Bush, ¿no? Cuando precisamente quien se lo viene a decir no es una persona que usted debiera estar agradecido que se lo dijera, ¿verdad?
Pero sobre todo, no solamente por lo que ha representado los distintos gobiernos de Estados Unidos con el manejo de nuestro país y nuestro futuro, sino también sustraerse de lo que ha hecho el gobierno de George W. Bush al mundo. Me parece que denota una falta de solidaridad y una falta de criterio verdaderamente político en estos momentos en que el mundo está como está. Pero, o sea, ayer nada más pasó, me recibí por internet, y discúlpeme, sé que se tiene que ir, un video donde se cuestiona si el avión de American Airlines que se estrelló contra el Pentágono fue verdaderamente avión, porque todas las cámaras de los hoteles alrededor no registran el avión y se cree que fue un avión de las Fuerzas Aéreas teledirigido y demás. O sea que todo lo que hay de abundancia de literatura sobre lo que, de publicaciones sobre lo que hay, lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, el último ejemplo del gobierno de Bush con Katrina y con Rita, el último ejemplo de cómo ese gobierno está tratando a su pueblo. No, hombre, eso hay que ser como muy, no sé, muy, no sé cuál sería la palabra, muy mezquino, muy indiferente, muy poco importa, no sé. Habría que cuestionarse un poco la calidad de ciudadano, muy cínico, ¿no? O sea, esta gente por política o dentro de esa sangre política que tienen, llegan a un nivel de cinismo que se divorcian de una cantidad de cosas y entonces los principios empiezan a desaparecer. Pero cuando se trata de su pueblo, nos quieren imponer una serie de cosas y nos quieren exigir y nos hacen las cosas que no hacen.
Claro, ¿no? Fíjese lo que dice el ministro de Gobierno y Justicia, ¿no? Sobre el tema de la limpieza de los polígonos.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
No, ese es un tema, dice, que Panamá no se rehúsa a plantearlo cuando lo considere conveniente, pero lo va a posponer.
Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. O sea, lo nuestro siempre es pospuesto. No se atreven, teniendo al hombre aquí, decirle, bueno, ¿cuándo va a usted limpiar los polígonos? No se atreven. Porque viene eso. O sea, viene el emperador y entonces aquí están los súbditos, ¿no?
Así es.
Los que lo van a recibir son sus súbditos, así obviamente, es, ¿no? Tienen miedo a no tener visa, tienen miedo a que no los inviten allá a la cresta, tienen miedo a todo eso. O sea, es impresionante cómo siglo XXI hay gente que pueda todavía tener esa mentalidad. O sea, ¿de qué libertades estamos hablando? Si la libertad mayor es la libertad que puedas tener.
Mire,
tú en tu
pensamiento. Subdesarrollo,
¿no?
El subdesarrollo está en la mente también.
Es cierto.
Y por eso es que nos tratan a veces como personas con poca capacidad intelectual.
Sí.
Porque los gobernantes se comportan precisamente como tales, ¿no?
Sí. Y lo lamentable, y ahí yo soy la que hago la autocrítica, cuando tenemos un periodismo que efectivamente se presta para eso y no es un periodismo que tiene que ser independiente y no es un periodismo que tiene que ser libre como debe ser, entonces el daño que se le hace a una sociedad, porque el instrumento precisamente para que esa sociedad pueda iniciar o activar su transformación cuenta su pilar importante, su medio son es el periodismo, y
no,
el periodismo
no,
o sea, entonces
no comentamos algo de eso, ¿no? Pero hay un espacio que Frenadeso pidió para la prensa con un monitor que tiene acceso a todo lo que se está discutiendo visual y audio en la mesa del diálogo, y todos los periodistas que están allí de los distintos televisoras y demás saben qué es lo que está pasando en el diálogo, y cuando usted lo ve en los periódicos no sale nada.
Qué patético.
¿Me entiende? Y ellos mismos lo dicen, el problema es, son los propietarios de los medios de comunicación.
A las redacciones y a los intereses.
Es más, algunos periodistas dicen, mire, tenemos prohibido entrevistar a Saúl Méndez.
Es que le tienen miedo a Rocky. Necesitamos otros medios, hay que hacer alguna cosa, necesitamos otro medio. Profesor Hughes, muy agradecida.
No, al contrario,
muy agradecida. Esto, un día lo voy a traer para que hablemos de minería.
¿Cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no?
Encantada,
¿cómo
no? Profesor, oiga, muchísimas placer, gracias. Sé que no, se tiene ahí, cómo no. Adelante, gracias. Muchas gracias. Muy bien, Moyo, y entonces se me acabó el tiempo en este programa. Uy, Moyo, ¿qué hora es?
Son las 7:40 de la mañana, pero muy importante.
Ajá.
Toda la aclaración, lo que está sucediendo en el diálogo, porque la población necesita saber qué es lo que en realidad hay, pero ya usted ve, ¿no? Las últimas palabras de que hay personas que no se atreven a decir en realidad lo que está sucediendo, y acaba de llegar la copia, licenciada. Así que eso es lo más anhelado, que la población quiere saber mucho, ¿ah?
¿Pero esto qué es? Esto merece una investigación a esta cuenta antes de divulgarlo. ¿De qué piensa?
Bueno, la verdad es que ya nosotros lo estamos divulgando. Buenos días, licenciada.
Buenos días, ajá.
La verdad es que ya nosotros empezamos ayer, porque esta es una situación que se está dando, que está, y es la norma, aparentemente es una norma a nivel nacional. Estuvimos ayer conversando con varias personas que se dedican a hacer actividades a nivel nacional, y todos coincidían precisamente en que, aparte que la norma era inconsulta y era una norma realmente fuera de cualquier norma, y valga la redundancia, pues sinceramente nos están acabando con esto.
Bueno, yo de lo que estamos hablando a los radioescuchas aquí de la típica de confrontación en radio y demás, es que tengo frente a mí una copia de un slip de depósito de fecha 25 de octubre del 05 que dice depositado por cuenta de Rolando Mirones en la caja de ahorros, y el número de cuenta es la 1300-0000-4767 y dice Tres Balboas.
Correcto, le explico
qué es lo que pasa. Ajá. Y abajo hay otra, perdón, que dice Eduardo Mirones Rolando.
Es el mismo.
Y la cuenta es 1300-0004-0476-7 por 30 Balboas.
Le explico qué es lo que se suscita ahí.
¿Tres o 30 aquí? Tres. Aquí es 3 y aquí es 30
Balboas. Abajo son 30. Lo que sucede es que hay una nueva norma que se acaba de implementar con el director de la policía, el señor Rolando Mirones, para las personas que solicitan la custodia de Policía Nacional en sus distintas actividades que realizan, ya sean actividades de típicas, actividades de matanza, actividades de cantadera, o actividades de bailes de reggaetón, o actividades de baile de salsa, cualquier tipo de actividades que uno realice. La persona tiene que sacar una serie de permisos, tanto en la Junta Comunal como en el municipio de Panamá, y tiene que solicitar una custodia de policía. Pero ¿cuál es la gran sorpresa que nos hemos llevado todos los que hemos solicitado las custodias de las unidades durante esta semana, y sobre todo en el distrito de La Chorrera, porque ese caso es en el distrito de La Chorrera, que el municipio te dice, mire señor, para usted tener la custodia de las unidades de policía tiene que acercarse primero a la caja de ahorro y hacer un depósito por $11 por cada unidad de policía que usted solicite en la actividad, a nombre del señor Rolando Mirones, en la cuenta que usted acaba de leer. En el caso de los delitos que le acabo de mencionar, ahí se cometió primero un error. Se depositó $3 y después le dijeron, no, son 3.33 dólares, o sea que por eso hay dos depósitos, uno de 3 y uno de 30.
Sí, los dos tienen fecha 25.
Correcto, primero fue uno de 3 y luego fue el de 30.
Los $3 que le faltaban, porque son $11 por cabeza, por policía.
Y le voy a poner un ejemplo facilito, licenciada.
Pero
en Panamá,
un momentito, Giovanni, un momentito. Ajá. ¿Por qué la cuenta está a nombre de Rolando Mirones y no está a nombre de la Policía Nacional?
Esa es la parte que nadie entiende. Esa es la parte que falta preguntarle a él. Esa es la parte que hay que preguntarle a él. Y quiero hacer la aclaración de que nosotros, a través de la Asociación Panameña de Promotores de Actividades Típicas, que es la ANAPEDE, estamos interponiendo una serie de recursos a esta norma que consideramos totalmente inconsulta y fuera de todo.
Por supuesto.
Y por eso estamos
tomando...
Y no
tomando... hay nada, ustedes no tienen nada escrito, no hay una ley ni nada, le ha demostrado que esto
para
tiene...
Nada, para nada. Lo que sabemos es que, obviamente, por eso el señor Mirones salió la semana pasada en los medios comunicando de que precisamente por las situación que se había dado con la delincuencia y todo lo demás, él iba a tomar unas ciertas precauciones, iba a arreglar algo en la normativa que rige la solicitud de la custodia de las unidades de policía en actividades bailables, pero nadie sabía que exactamente iba a pasar esto.
Pero si, ¿para qué él quiere $11 por cabeza si tiene 146 millones de presupuestos,
bueno, pero es que facilito, licenciado, imagínese que en Panamá, aproximadamente en la República de Panamá, se hacen unas 500 actividades, por decirle algo en el término típico a nivel nacional.
¿Por semana?
A nivel mensual.
A nivel mensual, 500.
Vamos a poner que sean 500.
Que pudieran ser más.
Okay. Pero usted cuantifique 500 por 5 unidades, que es el mínimo más aproximadamente que se solicitan, y que esas 5 unidades, estaríamos hablando de $55 por cada actividad, ¿verdad? Esas $55 tú lo multiplicas por 500 y tienes una cifra bastante interesante.
¿Pero por qué $55?
Porque son $11 por cada unidad.
Exacto.
Y si son 5 unidades mínimo, estaríamos hablando de 55.
Perdón, por cada pindín o algo son 5 policías.
5 policías.
Mínimo.
Mínimo. Mínimo.
Ah, okay, son $55.
$55 por actividad. Y si
por
hablábamos 500, de 500,
5 por 5,
estaríamos hablando de $27,500 aproximadamente mensualmente.
Mes.
Aproximadamente.
Por año.
Eso, por año, eso.
Por 12 ahí.
Vamos a multiplicarlo de una vez. Sí. Por 12 serían, imagínese usted, $3,300,000.
Serían como $300,000.
$300,000, exactamente, $330,000.
O sea, un cuarto de millón de dólares, más de un cuarto de millón de dólares por año.
$330,000 serían.
Pero ¿y eso cómo es? ¿Pero esto qué es?
No sé, hay que preguntarle.
¿Y ya llamaron allá a la policía a preguntar a Mirones qué es?
Estamos tratando de conseguirlo, no lo hemos podido conseguir. En este momento, luego con el programa El Chacrazo, vamos a hacer una serie de llamadas.
Ay, no me voy a perder el programa ese.
Para que nos dé la explicación de vida, ¿no? Uh-huh. Porque estamos esperando la explicación de
vida.
¿Y
ustedes no han mandado esto? No sé, pudiéramos llamar a uno de esos buenos periodistas del Panamá América para que haga un reportaje sobre esto, para ver si investiga. Hay una asociación de los que organizan esto. Baile típico, otras personas han pasado por lo
sí,
mismo.
Sí, cómo no.
¿Cómo?
Por ejemplo, ayer conversé con el señor Juan Castillo, que es uno de los promotores más importantes en ese ámbito, y me decía de que él pagó para tener precisamente el slip y poder entonces interponer los recursos, y que además del pago envió una nota que me iba a mandar la copia hoy temprano en la mañana, donde él exponía específicamente su rechazo a la norma, porque él es el presidente de la asociación de nosotros, y que era una norma totalmente inconsulta, y estaba llamando una reunión plenaria que vamos a tener durante el día de hoy para tocar precisamente ese tema, porque la verdad es que con esto no se puede.
Qué increíble. Pero yo quiero tener claro, usted necesita un policía para que le cuide la fiesta y usted le tiene que pagar $11.
No, $30.
$30.
Antes eran 20.
Pero además de los $30,
ajá,
hay que pagar
$11 a la cuenta del señor Mirones.
$11 a la cuenta.
Por unidad de policía.
Y los $30
son para el policía que cuida la actividad.
Pues esos $30 al policía se lo depositan también en alguna cuenta,
o se lo dan ahí mismo al policía. Lo damos ahí mismo. Una vez concluye la actividad, se lo damos ahí mismo al policía.
Entonces, los 5 policías que van a cuidar el pindín, a cada uno se le tiene ahí, se le da $30, él le firma un recibo a usted
así
para
es.
Que usted tenga. Y
así
el policía
es.
Se va.
Así es.
Y no se le da nada.
Así
pero
es.
Aparte, a la caja de ahorro, a la cuenta de Rolando Mirones, $11 por cabeza.
Así es. Es más, y si no le pago los $11 por cabeza, por policía, al señor Mirones, las unidades que estoy solicitando no van a ir, porque para seguir el trámite en el municipio, ni siquiera me van a dar tampoco los permisos municipales, para seguir el trámite en el municipio necesito, de todas maneras, llevar este slip, para que el municipio continúe entonces con la tramitación del permiso.
El permiso... Para que los policías estén en la noche ahí.
Ajá, exactamente.
O sea que el municipio sabe que se le está depositando
así
esta
es,
plata.
Así es.
Oye, pero ¿esto qué es? Pero si este era el gobierno de la transparencia y de la cero corrupción, ¿para qué es esta plata? Yo estoy segura que el señor Mirones tiene que tener una explicación para esto.
¿Cómo no? Sabemos ya, que es así.
Y bueno, lo van a llamar ahora.
Vamos a llamarlo.
Yo voy a retirarme porque yo no me voy a perder esa llamada del señor Mirones. Yo no me la pierdo.
Qué
bárbaro. Diga usted.
Lo que sí es cierto es que en el día de ayer yo fui cuestionado por varios periodistas que están muy interesados porque escucharon, porque nosotros fuimos los primeros en
dar la primicia, dimos, sí, la primicia.
En la primicia. Entonces hay muchos que están interesados en las copias de los slips para empezar,
¿no?,
una investigación.
¿No? Claro.
Así que tanto televisión como
aquí la vamos a tener.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno, así es como se hace patria, denunciando cosas como esta. Mirones tiene que responder. Esto es muy muy extraño, pero como usted dice, si vamos a de 5 en 5 en 500, estamos hablando de $330,000 para la policía.
Así es.
O sea, ¿para qué? ¿Para qué esa plata? ¿Y por qué una cuenta a nombre de Mirones en la caja de ahorro?
Y no de la policía.
Y no de la policía. Eso está muy extraño.
Y mire, muy licenciada, extraño, que es un depósito a cuenta corriente, para que estemos claros. Es un depósito a chequera, un depósito
a cuenta corriente. Es un depósito a cuenta corriente y la cuenta es 1300000004767. Hombre, habría que llamar al gerente general de la caja de ahorro, el también, señor Altamiranda. Esto habría que llamarlo también. Y yo tengo algo para ese señor Altamiranda de una casa que también tiene un problema. Mañana lo voy a traer. Bueno, Giovanni, esto es muy serio. Esto es muy raro. Y esto cuando... Esto pasó ahora en el último baile. Esto es reciente.
Según tengo entendido, aparentemente la norma empezó a regir la pasada semana, pero obviamente nosotros no nos habíamos enterado.
La semana de 20 a 30. O sea, que aumentaron para los policías que cuidan de $10. Pero también empezó a regir los $11 estos nuevos.
No, lo de $30 ya eso se hizo hace unos cuantos años. Lo que pasa es que inicialmente se consignaban $15, estamos hablando, ¿qué le puedo dec?, hace 6-7 años, luego subieron a $30 y ahora, no solamente con los $30 tenemos, sino que ahora le tenemos que pagar $11 por cada unidad de policía al señor Mirones. En pocas palabras, cada unidad que custodia una actividad nos está costando $41.
Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo esta valiosísima información. Le prometo que yo voy a hacer algunas investigaciones. Bien, Moyo. Bueno, Moyo, me voy. Ha sido un programa de lo más interesante con el profesor William Hughes aquí en Confrontaciones en Radio. Bueno, y esta última parte con los $11 allí para la cuenta del señor Rolando Mirones. Ay, no, yo no entiendo esto. Será hasta mañana, muchas gracias. Viene el chacarazo y me quedo sintonizándolo. Hasta mañana, gracias.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa. Hemos presentado Confrontación en Radio, el programa radial donde no se maquilla la opinión.